análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
¿Qué tal? Hoy, bueno, nos metemos de lleno en una noticia que, ha dado mucho de qué hablar, ¿no? El FBI haciendo un registro en la casa de John Bolton. Nada menos que un ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump. O sea, una figura clave. Es, digamos, un evento que pide a gritos que le pongamos la lupa encima. Así que vamos a dedicarle este rato a explorar un poco los detalles que han salido a la luz. ¿Qué se sabe realmente de esta operación? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el contexto? La idea es, pues, desmenuzar los hechos que se conocen, ver las reacciones que hubo, que fueron varias, y entender un poco esas tensiones que, según parece, estaban ahí latentes. Los actores principales, bueno, ya los mencionamos, FBI, Bolton, Trump. Hasta la fiscal general Pam Bondi salió mencionada.
Sí, totalmente. Fíjate, cuando una agencia como el FBI actúa así, registrando la casa de alguien que estuvo tan alto en seguridad nacional, inevitablemente saltan las alarmas. Surgen preguntas importantes, ¿no? Sobre seguridad, sobre el manejo de información clasificada y, claro, sobre la política que siempre está ahí metida. Y como bien decías, la relación Bolton-Trump ya venía, digamos, calentita. Tenía su historia de choques y una salida bastante pública y conflictiva. Así que este registro, pues, no es algo aislado.
Exacto. No sale de la nada. A ver, empecemos por el hecho en sí, el registro. El FBI confirmó que hubo una actividad autorizada el viernes pasado. Esto en Bethesda, Maryland, que es donde vive Bolton. No dieron muchos detalles oficiales en ese momento, fueron bastante escuetos. Pero lo que empezó a circular por los medios pintaba algo más serio, ¿verdad? Se habló de que el operativo empezó muy temprano, tipo 7 de la mañana. Y algunos medios, como The Bulwark, hasta publicaron fotos. Se veía bastante presencia policial. O sea, no era una visita de cortesía, ¿no?
Para nada. Y según reportaron varios medios allá en Estados Unidos, citando fuentes cercanas al tema, el objetivo principal era, bueno, investigar si Bolton habría compartido ilegalmente información clasificada o si todavía tenía en su poder documentos sensibles del gobierno que, pues, ya no debería tener. Y aquí, claro, la palabra clave es información clasificada.
Justo. ¿Podrías darnos un poco más de contexto sobre eso, para quien no esté tan familiarizado con estos términos? ¿Qué implica exactamente?
Claro. Mira, cuando se habla de información clasificada, nos referimos a material que el gobierno considera sensible. O sea, información que si se divulga sin autorización, podría causar daño a la seguridad nacional. Hay distintos niveles, pero la idea central es que su acceso y manejo están súper controlados por ley. Entonces, la simple sospecha de que un exalto funcionario pudo haber manejado mal esta información, eso es automáticamente un asunto muy grave.
Entendido. Gravísimo. Y esa gravedad, bueno, parece que se reflejó en algunas declaraciones de gente importante del FBI que salieron casi enseguida, ¿no?
Así es. Fue interesante el timing. Aunque no mencionaron a Bolton directamente, los mensajes y el momento, bueno, muchos lo interpretaron como una señal. El director del FBI, Kashar Patel, puso en X, la red social, "Nadie está por encima de la ley. @FBI agents on mission. O sea, agentes del FBI en misión. Bastante directo el mensaje sobre aplicar la ley parejo.
Sí, muy directo. ¿Y hubo más reacciones desde dentro del FBI?
Sí, el subdirector, Dan Bongino, también hizo comentarios públicos. Dijo en general que no se va a tolerar la corrupción pública. Ahora, hay que ser precisos. Eran declaraciones generales sobre cómo actúa el FBI, no. Sobre sus principios. Pero claro, que figuras de ese nivel hagan esos comentarios justo cuando está pasando algo tan delicado y tan mediático como esto, pues inevitablemente se lee como una señal institucional fuerte, como diciendo, ojo, que estas investigaciones van en serio, sin importar quién sea el investigado. Refuerza esa imagen de que actúan conforme a la ley.
Tiene lógica, sí, que esas declaraciones, aunque generales, pesen distinto en este contexto. Y claro, una de las reacciones más esperadas era la de Donald Trump. ¿Qué dijo el expresidente de todo esto? Del registro en casa de su ex asesor. Bueno, su respuesta fue muy a lo Trump, digamos. Aseguró que él no sabía nada de antemano, que se enteró por la tele como todo mundo. Y fíjate, hizo un comentario curioso sobre una supuesta instrucción que le dio a Pam Bondi, la fiscal general. Dijo algo como, "No quiero saber,
pero tendrán que hacer lo que tengan que hacer. Una frase que, bueno, se puede interpretar como que quiere marcar distancia, ¿no? Como, esto no es cosa mía. Pero donde no hubo nada de distancia fue en su opinión sobre Bolton. Ahí sí que no se guardó nada.
¿Qué dijo? Imagino que no fueron halagos, considerando cómo terminaron las cosas entre ellos.
Halagos para nada. Se fue con todo. Lo llamó un tipo bastante ruin. Dijo que Bolton es muy callado, salvo cuando puede decir algo malo sobre Trump en televisión. O sea, lo pintó como un resentido, básicamente. Siguió diciendo que no es una persona inteligente y lanzó algo muy, muy fuerte. Que Bolton podría ser alguien antipatriótico. Ya lo averiguaremos. Esa palabra, antipatriótico, viniendo de un expresidente sobre quien fue su máximo asesor de seguridad, es tremenda.
Uf, sí. Ese calificativo, antipatriótico, es particularmente llamativo. No es solo un insulto personal, ¿eh? Piénsalo en el contexto de las acusaciones sobre información clasificada. Usar esa palabra puede ser parte de una estrategia, ¿no?, para desacreditarlo totalmente. Si cuestionas su lealtad básica al país, buscas quitarle credibilidad a cualquier cosa que pueda decir, sobre todo si son cosas incómodas sobre la administración anterior. Es una táctica conocida, atacar al mensajero.
Interesante esa lectura de la lección de palabras. Y parece que no paró ahí. La fuente dice que Trump también recordó críticas viejas a Bolton, específicamente sobre su papel presionando a Bush para ir a la guerra en Medio Oriente. Y añadió esa frase, que citan de un tuit, de que Bolton siempre quiere matar gente. Son palabras durísimas. Dibujan una imagen terrible de su ex asesor.
Sí, totalmente. Y esa referencia al pasado de Bolton como halcón también le sirve a Trump, ¿no? Para reforzar su propia narrativa de que él era quien frenaba esas supuestas tendencias belicistas de Bolton. Algo que ya había dicho cuando lo despidió. O sea, todo el paquete de declaraciones de Trump muestra una animosidad personal y una desconfianza política profundísima.
Claro. Ahora, mientras todo esto pasa, hay un punto legal que la fuente menciona y que llama la atención. Parece que no hay documentos judiciales públicos que justifiquen este registro específicamente por temas de seguridad nacional contra Bolton. ¿Qué nos dice eso?
Ese es un punto interesante, sí. Que no se hayan hecho públicos documentos como una orden de registro detallada con las causas probables no significa automáticamente que no existan o que el proceso sea ilegal. Muchas veces, en investigaciones de seguridad nacional, muchos papeles se mantienen sellados, bajo secreto, para proteger la propia investigación, fuentes, métodos, esas cosas. Pero claro, esa falta de transparencia pública inmediata sí genera como una capa de incertidumbre. Alimenta las especulaciones sobre por qué ahora, con qué urgencia, cuáles son los fundamentos exactos, deja la puerta abierta a preguntas sobre si se siguieron todos los protocolos igual que se haría con cualquier otra persona.
Entiendo. Y esta situación actual, la del registro, ¿cómo se conecta con esa historia previa entre Trump y Bolton? Especialmente pensando en lo de la información sensible.
Ah, la conexión es directa. Muy directa y muy importante. Hay que acordarse del episodio del libro de Bolton, The Room Where It Happened. La administración Trump intentó pararlo por la vía legal, con uñas y dientes. ¿Y cuál era el argumento principal? Justamente ese. Que el libro tenía información clasificada que Bolton no podía revelar.
¿Y qué pasó al final con ese intento de bloqueo?
Pues fracasó. Un juez dijo que, aunque Bolton apostó con la seguridad nacional por no esperar la autorización final, ya era tarde para parar la distribución de un libro que, bueno, ya estaba en todos lados. Pero esa pelea legal dejó una marca clarísima. Sentó un precedente de conflicto entre ellos centrado justo en eso, el control y la divulgación de información del gobierno. La acusación de Trump, en esencia, la misma que parece estar detrás de la investigación actual, el supuesto mal manejo de secretos por parte de Bolton.
O sea que esta tensión sobre qué se puede decir y qué es clasificado no es para nada nueva entre ellos.
Para nada. Y no olvidemos el rol que tuvo Bolton. Fue el tercer asesor de seguridad nacional de Trump. Un puesto clave, en el mero corazón de las decisiones de política exterior, de defensa, con acceso a lo más delicado del país. Y estuvo ahí como año y medio, que para esa administración fue bastante tiempo.
Y su salida también fue movida, ¿no?
Muy movida. Las versiones chocan. Trump dijo que lo despidió por desacuerdos, sobre todo porque, según él, Bolton lo empujaba a ser más agresivo con Irán a acciones militares,
Bolton, en cambio, siempre ha dicho que él renunció. Esa simple discrepancia sobre quién dejó a quién ya te dice mucho de la fractura que había.
Y después de irse, Bolton no se quedó precisamente callado.
¡Qué va! Se volvió un crítico bastante frecuente y muy vocal de Trump. Un ejemplo reciente y que viene al caso. Criticó durísimo la cumbre entre Trump y Putin. Bolton dijo públicamente que Putin estaba manipulando a Trump, aprovechándose de sus debilidades para favorecer a Moscú. Imagínate, ese tipo de críticas viniendo de alguien que estuvo en la cocina de la seguridad nacional. Obviamente no cayeron nada bien a Trump y su gente.
Entonces, si vamos conectando los puntos, el intento de parar el libro, la salida conflictiva con lo de Irán, las críticas sobre Rusia después, todo parece formar un patrón, ¿no?
Exacto. Es un patrón de conflicto constante, de desconfianza mutua, de acusaciones cruzadas que siempre giran alrededor de temas súper sensibles. Seguridad nacional, política exterior, manejo de información clasificada. Por eso este registro del FBI no se puede ver como un hecho aislado y ya. Se inscribe perfectamente en esta historia larga y, la verdad, bastante compleja de choques entre estas dos figuras. Figuras que tuvieron acceso a los secretos más gordos del país y que ahora están enfrentados con acusaciones gravísimas de por medio. Esta investigación sobre documentos es, en cierto modo, como la continuación de esa batalla por otros medios.
Entendido. Clarísimo. Es mucho más que un simple registro. Es como el último capítulo, por ahora, de una telenovela política y de seguridad bastante intensa. A ver, haciendo un resumen rápido para tenerlo claro. Tenemos el registro del FBI en casa de Bolton. Una investigación que, según fuentes, va sobre posible manejo indebido de documentos clasificados. Vimos las declaraciones de altos mandos del FBI como subrayando la seriedad del asunto. La reacción durísima, muy personal de Trump, llena de acusaciones. Y todo esto, como bien decías, dentro de un historial ya conocido de tensiones muy fuertes y públicas entre ellos, que incluye peleas por un libro, la salida de Bolton, críticas mutuas sobre política exterior.
Exactamente, y creo que este episodio, más allá de cómo termine legalmente el caso de Bolton, nos obliga a pensar en cosas más amplias, ¿no? Pone sobre la mesa lo complicado que es todo y las consecuencias a largo plazo que pueden tener las relaciones y sobre todo las rupturas en los niveles más altos del gobierno. Cuando esas relaciones se rompen y lo que está en juego es el control de información sensible, la seguridad del país, la narrativa política, las ondas expansivas pueden ser enormes y durar mucho tiempo. Afecta la confianza no solo entre personas, sino quizás hasta en las propias instituciones.
Es una perspectiva que va más allá del titular del día, ¿sí?
Sin duda. Porque si piensas en todo este historial, las peleas públicas tan agrias, las acusaciones mutuas sobre quién manejó qué y por qué, las dudas sembradas sobre lealtad, sobre competencia, esto nos lleva a preguntarnos algo más de fondo, creo yo. ¿Qué interrogantes plantea un episodio así sobre la naturaleza misma de la información clasificada en esta época de polarización tan bestia? ¿Y cómo influyen las dinámicas de poder, la búsqueda de influencia, quizás hasta el rencor personal, en cómo se manejan y se pelean estos secretos de Estado? Incluso mucho después de que la gente deja sus cargos. Son preguntas difíciles, sin respuestas fáciles, pero me parece que son cruciales para entender cómo funciona el poder hoy en día.
La verdad que sí, da mucho para pensar. Sobre esas líneas tan borrosas entre seguridad nacional, política, relaciones personales, pa' allá arriba. Bueno, esperemos que esta exploración detallada de los eventos y su contexto haya sido de interés. Si les gustó, si les pareció útil, les agradecemos un montón que consideren suscribirse y compartir este análisis con otra gente interesada en entender un poco más estos temas complejos. Su apoyo de verdad es clave para que podamos seguir haciendo estas conversaciones a fondo.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.